Si alguna vez has estado en un proyecto de equipo que ha fracasado estrepitosamente a pesar de tener, bueno, a los mejores expertos en la sala, los textos que tenemos hoy sobre la mesa tienen un mensaje un poco doloroso para ti. Y es que probablemente estabas usando el manual de instrucciones equivocado para enfrentarte a la realidad.
Sí, totalmente.
Piénsalo. Tienes un problema gigantesco en tu empresa o en tu comunidad, ¿vale? Decides meter en una sala a tu mejor ingeniero, a la directora financiera y, yo qué sé, al líder del equipo creativo.
Y esperas que ocurra la magia. Claro.
Exacto. Cierras la puerta y dices, bueno, aquí va a salir algo brillante. Pero el ingeniero empieza a hablar de viabilidad estructural, la financiera saca sus hojas de cálculo para justificar recortes y el creativo está ahí, pues, dibujando conceptos abstractos. Hablan idiomas completamente incompatibles.
Sí, es que es el clásico problema de los silos de conocimiento, ¿sabes? Asumimos que por el simple hecho de juntar talento, pues la colaboración va a surgir de la nada.
Ya.
Pero casi siempre terminamos con un grupo de personas que lo único que hacen es defender su propio territorio. Y bueno, los documentos que vamos a analizar hoy advierten precisamente de este error.
Claro.
Trabajar juntos, sobre todo ante problemas que son muy complejos, requiere una arquitectura organizativa muy específica. No basta con sentar a gente brillante en la misma mesa.
Tienes que saber bajo qué reglas van a interactuar.
Eso es, eso es. Y de esa arquitectura va la inversión a fondo que vamos a hacer hoy.
Vamos a examinar dos conceptos que, a ver, de entrada suenan a esa jerga académica dura que hace que desconectes al instante, ¿no? Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad.
Madre mía, sí, suenan fatal.
Suenan como un trabalenguas. Y en las reuniones de trabajo solemos usar estas dos palabras, pues, indistintamente para decir, vamos a colaborar.
Claro.
Pero los autores de nuestro material de hoy lanzan una advertencia clarísima, y es que confundir estos dos enfoques puede arruinar por completo la composición de tu equipo. O sea, la forma de enfocar un proyecto y, en última instancia, pues los resultados.
Es que son dos paradigmas completamente distintos. Fíjate, comprender la frontera entre ambos es un atajo bastante potente para, bueno, para convertirse en un pensador estratégico.
Ajá.
Te da la capacidad de saber qué tipo de equipo montar, según la naturaleza del reto que tengas delante.
Claro, no todos los problemas necesitan la misma herramienta.
Exacto. Y para entender cómo funcionan, el primer pilar que establecen los textos es observar, el nivel de integración.
Vale.
Es decir, hasta qué punto se mezclan realmente las ideas de las distintas personas que participan en ese grupo.
Vale, pues vamos a desgranar esto desde los cimientos. Empecemos por la interdisciplinariedad. ¿Qué grado de mezcla hay exactamente aquí?
Pues, a ver, la base de la interdisciplinariedad consiste fundamentalmente en compartir métodos y herramientas entre distintas áreas de conocimiento.
Ajá.
Imagina que varios especialistas deciden abordar un problema común, pues se coordinan, intercambian datos y prestan sus metodologías.
Vale.
Esto, claro, te permite ampliar la perspectiva de una manera que sería, pues, imposible si estuvieran trabajando aislados.
Claro.
Pero el matiz fundamental aquí es que cada área conserva sus límites de forma muy estricta. O sea, la disciplina de origen mantiene sus propios conceptos, sus bases teóricas y su lenguaje. Las fronteras, digamos, no desaparecen.
O sea, para que nos lo imaginemos así visualmente, la interdisciplinariedad sería como preparar una macedonia de frutas, ¿no?
Me gusta, sí.
Tienes la perspectiva de la sociología, la economía y la nutrición, todo dentro del mismo bol.
Eso es.
Están ahí colaborando para crear un postre y el conjunto pues cumple un objetivo común. Pero si miras el bol con atención, sigues distinguiendo perfectamente el trozo de manzana del trozo de plátano.
Exacto.
O sea, el sociólogo sigue haciendo sociología y el economista economía. Y a ver, el peligro de la Macedonia es que si al economista no le gusta la sociología, pues simplemente aparta ese trozo de kiwi con la cuchara, lo ignora y bueno, sigue a lo suyo.
Claro, es que siguiendo con tu bol de frutas, en la interdisciplinariedad cada disciplina aporta a su textura, por así decirlo, pero exige su propio espacio. No, no se diluye.
Ya.
Ahora, si pasamos a la transdisciplinariedad, los textos nos muestran que el planteamiento es, uf, es mucho más radical.
Vale.
El nivel de integración busca ser absoluto. Las fronteras tradicionales entre las profesiones o, bueno, las disciplinas académicas pierden importancia, se difuminan hasta casi desaparecer.
¡Mae mía!
Sí. Todo el esfuerzo se organiza en torno al problema en sí mismo, no en torno a las áreas que participan en resolverlo.
O sea que la transdisciplinariedad sería coger esa misma Macedonia y pasarla directamente por la batidora.
Eso es.
El resultado es un batido. Es un conocimiento completamente nuevo, homogéneo y, sobre todo, indivisible.
Totalmente indivisible.
Si te bebes el batido, ya no puedes separar qué sorbo es pura economía y qué sorbo es pura ecología. Porque la fusión ha creado algo distinto que pertenece al problema y ya no a las disciplinas de origen.
Exactamente. Y claro, se genera un marco conceptual que no pertenece a ninguna de las partes por separado.
Ya, ya.
El objetivo final es superar esa división clásica del conocimiento para llegar a, pues, una comprensión compartida de una realidad que, de por sí, ya es compleja por naturaleza. Y claro, si la transdisciplinariedad requiere, como tú decías, meter todos los ingredientes en una batidora y destruir las barreras, pues esto nos obliga a preguntarnos de dónde viene esta necesidad.
Claro.
Porque las universidades y las empresas llevan siglos funcionando cómodamente en sus hilos, ¿no?
Esa es la gran pregunta. La academia siempre ha sido, bueno, súper celosa de sus parcelas, de su territorio. ¿Qué tipo de crisis o qué callejón sin salida obligó a los investigadores a darse cuenta de que necesitaban inventar estas dos formas de trabajar? Porque de la nada no sale.
No, no, claro. Si rastreamos el desarrollo histórico que documentan los textos, vemos que la interdisciplinariedad no nació por capricho de nadie, sino por una necesidad metodológica muy específica.
Ajá.
Estuvo muy ligada a las ciencias del psicoanálisis. De hecho, se cita el trabajo pionero de figuras como Goetze, Rogheim y George Devereux.
Vale.
A mediados del siglo XX, estos investigadores se dieron cuenta de algo fundamental, y es que la mente humana y sus traumas no podían explicarse únicamente desde la biología o la medicina tradicional.
Claro, porque la angustia de una persona no es solo un desajuste químico en el cerebro.
Exacto.
Está profundamente influenciada por la cultura en la que vive, por las estructuras de poder de su sociedad, por su contexto social, su familia.
Totalmente.
Si solo miras el cerebro físico, el órgano en sí, te estás perdiendo literalmente la mitad de la película.
Y por eso tuvieron que empezar a relacionar disciplinas. Necesitaban tomar prestadas herramientas de la antropología o, por ejemplo, la sociología para poder aplicarlas al psicoanálisis.
Querían analizar el comportamiento humano desde distintas perspectivas de forma simultánea. Compartiendo métodos, sí, pero asegurándose siempre de no perder la rigurosidad y la esencia de cada especialidad.
O sea que fue como un primer intento de, digamos, abrir las ventanas de la academia para que entrara aire fresco de otros departamentos, pero manteniendo los muros de carga intactos.
Exacto, exacto. Cada uno seguía sentadito en su despacho, aunque, bueno, se pasaran los apuntes por debajo de la puerta de vez en cuando.
Sí, es una buena forma de verlo. Ahora, la transdisciplinariedad, en cambio, surge de una ruptura muchísimo más profunda.
¿Ah, sí?
Sí. Los textos mencionan que nace de una urgencia epistemológica.
Vale. Y por epistemológica nos referimos a cómo definimos lo que es la verdad o el conocimiento válido, ¿no?
Eso es. Surge de una visión holística y sistémica de la realidad. O sea, los pensadores sistémicos postulan que un fenómeno que es muy complejo, sencillamente no se puede entender si lo troceas y estudias sus partes por separado.
Ya.
Porque al aislar las partes, lo que haces es destruir las relaciones entre ellas. Y muchas veces, fíjate, la relación entre las partes es precisamente lo que explica el problema.
Claro, es como intentar entender cómo funciona un ecosistema estudiando a un lobo encerrado en un laboratorio, ¿no?
Sí, tal cual.
Y luego miras un árbol metido en un invernadero y, yo qué sé, un río en un tubo de ensayo. Si no ves al lobo bebiendo del río y luego escondiéndose detrás del árbol, no entiendes absolutamente nada de cómo funciona el ecosistema.
Esa es la clave. Y para entender ese ecosistema en su conjunto, la transdisciplinariedad da un paso que cambia las reglas del juego por completo. Asume algo muy fuerte. Asume que el conocimiento universitario, o sea, el método científico tradicional, no es suficiente por sí solo.
Ostras.
Sí. En la interdisciplinariedad, la colaboración ocurre casi de forma exclusiva entre académicos e investigadores.
Ya, entre ellos.
Tienen diferentes títulos, sociólogo, economista, pero todos pertenecen al mismo ecosistema profesional. Pero la transdisciplinariedad obliga a incorporar a personas de fuera de ese ámbito.
Vale.
Exige que participen responsables políticos, representantes de empresas privadas, asociaciones y, fíjate, de forma crucial, las comunidades locales y los ciudadanos de a pie que conviven día a día con el problema.
Vale, vale. Un momento. Vamos a detenernos aquí un segundo porque, a ver, esto suena maravilloso sobre el papel.
Sí.
Queda precioso en un artículo académico. Pero en la práctica, A mí esto me parece una receta para el desastre absoluto. O sea, seamos realistas. Si yo meto en una misma sala de reuniones a un político, que reconozcámoslo, solo está preocupado por ganar las próximas elecciones,
claro.
a un urbanista con un doctorado que habla con palabras de 5 sílabas y a un vecino del barrio que está, bueno, furioso porque le han quitado la plaza de aparcamiento para poner un carril bici.
Ya sé por dónde vas. Sí.
Yo ahí no voy a obtener una solución integral. Voy a obtener una batalla campal. Se van a tirar los trastos a la cabeza.
Totalmente.
Entonces, ¿cómo evita la transdisciplinariedad convertirse en un comité caótico donde todos gritan, nadie se escucha y al final nadie decide nada?
Pues a ver, los autores de los textos son muy, muy conscientes de ese riesgo. No viven en las nubes.
Ya, menos mal.
Trabajar bajo este modelo no requiere que el investigador abandone su especialidad técnica, pero sí le exige desarrollar un repertorio de habilidades que son completamente ajenas al trabajo de laboratorio o de despacho.
Vale.
El caos que tú describes solo se evita mediante una facilitación del diálogo que tiene que estar muy, muy estructurada.
Ajá.
El líder de un proyecto transdisciplinar tiene que actuar casi como un mediador entre perspectivas que, como decías tú, chocan frontalmente. Y tiene que encontrar un terreno neutral.
Pero eso significa que el investigador tradicional tiene que bajarse un poco de su pedestal, ¿no? Ese pedestal de poseedor de la verdad absoluta.
Sí, sí, es un golpe de humildad.
Tiene que dejar de ver al ciudadano como, bueno, un simple objeto de estudio al que le pasa una encuesta por la calle, para empezar a verlo como un colega que tiene un tipo de conocimiento que es distinto, sí, pero igual de válido para solucionar el problema.
Exacto. Y eso nos lleva a la habilidad más crítica que mencionan los textos, que es la capacidad de renunciar a la jerga especializada.
Uf, eso les cuesta.
Muchísimo. Si en esa reunión tensa que tú planteabas, el urbanista se pone de pie y empieza a hablar de coeficientes de fricción vehicular y dinámicas de gentrificación espacial,
el vecino se levanta y se va.
Claro. O se va a sentir menospreciado, se pondrá a la defensiva. Y el político simplemente va a desconectar porque no entiende nada.
Ya, normal.
Y la interdisciplinariedad, los expertos pueden mantener un lenguaje altamente técnico, porque a fin de cuentas están hablando con otros académicos.
Claro, comparten el código.
Exacto, tienen el mismo código. Pero en la transdisciplinariedad hay que traducir constantemente los conceptos técnicos a realidades palpables del día a día.
O sea, el contraste de liderazgo que requieren es abismal. Podríamos decir que la interdisciplinariedad es como ser un violinista brillante al que le piden tocar en un cuarteto de cuerda con otros músicos profesionales.
Buena analogía.
Tienes que adaptarte al violonchelista y al viola, claro, pero todos sabéis leer partituras. Todos conocéis el tempo, respetáis los silencios. El esfuerzo ahí es puramente técnico.
Claro, es una dinámica de pares, entre iguales.
Exacto, de pares. Pero la transdisciplinariedad sería coger a ese mismo violinista clásico con su frac y todo y ponerlo a dirigir una batucada en medio de las fiestas del barrio.
Madre mía, sí, sí.
La música sigue siendo el objetivo común, ¿vale? Pero el investigador no puede repartir partituras porque la gente de la calle no sabe leerlas.
No, no.
Tiene que entender el ritmo orgánico del barrio, saber escuchar a los que tocan los tambores por pura intuición y conectar con la energía de la gente.
Totalmente.
El académico suele fracasar en la batucada no porque sepa poco de música, sino porque intenta imponer las reglas de su conservatorio en medio de la calle.
Es que, fíjate, esa metáfora capta a la perfección la fricción que se describe en los documentos. Y para bajar toda esta teoría un poco al barro y ver cómo se materializa en el mundo real, el material nos ofrece un par de ejemplos ilustrativos que clavan la diferencia metodológica.
Vale, a ver.
Empecemos por cómo la interdisciplinariedad aborda un caso concreto, ¿vale?
Ajá.
Un estudio sobre los hábitos alimentarios de una población.
Ah, el problema clásico que requiere nuestra famosa Macedonia de frutas.
Exacto, la Macedonia. Tendríamos un equipo formado por especialistas en sociología, economía y nutrición.
Vale. ¿Y qué hace cada uno?
Pues, a ver, el sociólogo va a investigar el contexto cultural. O sea, ¿por qué ciertas comunidades prefieren unos alimentos sobre otros? O ¿cómo influyen los horarios laborales, tan locos que tenemos, en lo que cocinan en casa?
Ya.
El economista, por su parte, lo que hará es cruzar datos sobre los ingresos familiares, la inflación, los precios en los supermercados de distintos barrios.
Los tickets de compra.
Eso es. Y mientras tanto, el nutricionista tomará muestras para evaluar, pues, las carencias vitamínicas o las tasas de obesidad que se derivan de esa dieta específica.
O sea, es un enfoque súper ordenado y muy, muy parcelado. Tienes un problema multifactorial y asignas cada factor al especialista correspondiente.
Uh-huh.
Cuando terminan, juntan los tres informes, los grapan todos juntos y ¡hala! Tienes una fotografía panorámica excelente del problema.
Así es.
Pero durante el proceso, el sociólogo no ha tenido que aprender absolutamente nada sobre metabolismo de lípidos, ni el nutricionista sobre la elasticidad de la demanda en economía.
Nada de nada. Han trabajado de forma coordinada, pero totalmente paralela. El problema es que, aunque tengas el diagnóstico perfecto en ese informe grapado, aplicar una solución basándose solo en esos papeles puede ser muy complicado si no has hablado con los que van a sufrir las medidas que propongas.
Claro, claro, porque el papel lo aguanta todo.
Exacto. Y aquí es donde el texto nos plantea el escenario de la transdisciplinaridad. Y fíjate cómo el terreno de juego cambia por completo. El reto que proponen ahora es diseñar la sostenibilidad a largo plazo de una ciudad.
¡Ostras! Esas son palabras mayores. Aquí la lista de invitados a la reunión se dice para, claro.
Sí, sí. Olvídate de la Macedonia. Tendremos a urbanistas, ecólogos y economistas, por supuesto.
Uh-huh.
Pero el núcleo de este proyecto exige que se incluya, de forma súper activa, a los residentes de los barrios afectados, a los responsables de limpieza del ayuntamiento.
Claro, los que barren la calle.
Exacto. A los dueños de los pequeños comercios y a las organizaciones vecinales.
Y entiendo que no entran en el proyecto al final, no, como para quejarse cuando ya está todo diseñado y firmado, sino desde el minuto cero.
Desde el minuto cero. Todos ellos participan en definir cuál es el problema real.
Ya.
Porque, a ver, el urbanista puede mirar un mapa de calor desde su despacho y decir, ah, el problema principal es la emisión de gases en esta gran avenida.
Y su solución será cerrarla, de cajón.
Claro, propone cerrarla al tráfico y poner arbolitos. Pero el dueño de la panadería de esa misma avenida aportará un conocimiento empírico que es vital. Y es que te dirá, oye, si cierras esta calle sin garantizar unas zonas de carga y descarga, mi negocio quiebra en un mes.
Ya, claro, porque no le llega la harina.
Eso es. Y el vecino aportará que, si prohíben aparcar en la avenida principal, todos los coches irán a las calles estrechas de atrás para aparcar.
Donde están los parques y juegan los niños.
Exacto, creando un problema de seguridad enorme que el urbanista ni siquiera había contemplado en su modelo teórico.
O sea, ese conocimiento, digamos, de supervivencia diaria, de saber exactamente en qué esquina se atasca el tráfico a las 8 de la mañana o qué alcantarilla se desborda en el barrio cuando llueve fuerte, todo eso se funde con el modelo teórico del ecólogo.
Uh-huh.
O sea, la solución ya no es un informe técnico sobre emisiones de carbono que nadie se lee. La solución es el batido.
El batido, sí.
Es una política integral que ha sido consensuada, que ha sido modificada y pulida por las mismísimas personas que van a tener que vivir con ella todos los días.
Lo cual nos lleva a la pregunta estratégica clave para quienes nos escuchan hoy.
Uh-huh. A ver, ha quedado clara la mecánica de ambos modelos, quiénes participan y, bueno, el nivel de conflicto que pueden llegar a generar en esa sala de reuniones.
Ya te digo. Pero si mañana tú tienes que liderar un proyecto en tu oficina o tienes que buscar una solución para tu comunidad, ¿cómo decides cuál de estas dos herramientas sacar de la caja de herramientas?
Sí, esa es la clave porque, a ver, nuestro oyente necesita saber cuándo merece la pena complicarse la vida montando una batucada en el barrio y cuándo es mejor, pues, quedarse tranquilamente en el conservatorio tocando el violín. ¿Hay un modelo que sea superior al otro?
Pues mira, los textos son maravillosamente tajantes en este punto. Y es que no. No existe una jerarquía conceptual.
Vale.
O sea, la transdisciplinariedad no es la evolución iluminada y mejorada de la interdisciplinariedad. Para nada.
Ya, no es que una sea la versión 2.0.
Exacto. Son herramientas distintas que están diseñadas para naturalezas de problemas totalmente distintas. La interdisciplinariedad es tu mejor opción cuando te enfrentas a problemas que, siendo amplios, están claramente delimitados.
Uh-huh. Es decir, si necesitas diseñar un nuevo tipo de panel solar que sea más eficiente, pues llamas a físicos de materiales, a ingenieros eléctricos y expertos en termodinámica.
Eso es.
Haces tu Macedonia, es eficiente, avanza rápido porque, bueno, todos comparten una cultura de investigación similar y la verdad no necesitas crear un debate filosófico con los vecinos del quinto sobre cómo se captura la luz del sol a nivel molecular.
Claro, no tendría ningún sentido. Ahí las variables están súper controladas, pero los autores indican que la transdisciplinariedad se vuelve un imperativo absoluto cuando te enfrentas a los llamados problemas retorcidos.
Vale.
O sea, problemas de altísima complejidad social y ambiental.
Ajá.
Hablamos de situaciones donde intervienen muchísimos intereses humanos que son contradictorios entre sí y para las cuales sencillamente no hay una respuesta correcta desde el punto de vista puramente técnico o matemático.
Como, por ejemplo, legislar el uso de la inteligencia artificial, gestionar la escasez de agua en una región agrícola en plena sequía o decidir cómo integrar a poblaciones desplazadas en una ciudad que ya está saturada.
Exacto.
Son auténticos nudos gordianos.
Son nudos gordianos. Y en esos escenarios de tan alta tensión social, contar con las personas que viven el problema en primera línea no es una cuestión de relaciones públicas o de quedar bien para la foto, ¿sabes?
Ya, no es postureo.
No, no. Es el único mecanismo de supervivencia del proyecto. O sea, si intentas imponer una solución técnica desde un despacho cerrado, fracasará.
Uh-huh.
Piensa en esto. Si un ayuntamiento impone un plan de movilidad súper restrictivo, que ha sido diseñado por unos ingenieros suecos maravillosos que nunca han pisado las calles de esa ciudad en España...
La gente se va a enfadar.
Claro. Los ciudadanos lo verán como una imposición elitista total. Y se van a rebelar. Seguro.
Pero claro, si el proceso fue transdisciplinar desde el principio... Sí, a ver... Hubo conflicto inicial, hubo gritos en la sala, pero finalmente el vecino y el comerciante ayudaron a moldear la alternativa real.
Uh-huh.
Entienden los sacrificios que implica la medida porque, en el fondo, la sienten como propia. No es algo que les haya caído del cielo.
Totalmente. Y fíjate que no estamos hablando solo de definir términos académicos aburridos en un glosario universitario.
Ya, ya.
Estamos hablando de la gran diferencia que hay entre imponer el cambio a la fuerza y construir el cambio de verdad.
¡Qué buena forma de verlo! O sea, la lección al final va a depender de los recursos de tiempo que tengas, de tu paciencia para mediar en conflictos y, sobre todo, del tipo de solución que necesites instaurar, ¿no?
Eso es.
Construir un puente, digamos, colaborando entre ingenieros y arquitectos, requiere interdisciplinariedad. Pero decidir si ese maldito puente va a destruir el tejido social de los dos barrios que va a conectar y si realmente, pero realmente, debería construirse en primer lugar, eso requiere transdisciplinariedad.
Sí. Me parece un resumen perfecto. Y el texto deja muy claro que esa tensión entre el conocimiento oficial, el de los libros, y el conocimiento de la calle, el de la experiencia, es el gran campo de batalla moderno.
Uh-huh.
Y fíjate, esto nos deja una reflexión final que a mí personalmente me parece la consecuencia más lógica y a la vez más provocadora de todo este análisis que hemos hecho.
A ver, cuéntame.
Pues si conectamos esto con la visión de conjunto, o sea, si observamos hacia dónde se dirigen los grandes retos mundiales que tenemos ahora mismo encima de la mesa, la crisis climática, las pandemias, el impacto brutal que están teniendo las nuevas tecnologías en el empleo.
Sí.
Vemos que prácticamente todos exigen un enfoque transdisciplinar y además urgente. Todos requieren que la experiencia ciudadana tenga un peso real en la toma de decisiones.
Uh-huh.
Y esto plantea un dilema existencial brutal para la universidad tradicional. Porque, a ver, durante siglos, las instituciones académicas han sido los templos exclusivos del saber.
Claro.
Eran las dueñas indiscutibles del monopolio de la verdad.
Custodiaban el conocimiento bajo llave, básicamente.
Exacto. Pero la pregunta es... Si los problemas del futuro exigen que el conocimiento se construya a pie de calle, en un diálogo horizontal, de tú a tú, con actores que no son académicos, ¿qué va a pasar con esa universidad amurallada?
Uf, quizá estemos presenciando el principio del fin de la academia tal y como la conocemos hoy en día.
¡Qué locura! O sea, la universidad tradicional podría literalmente quedar obsoleta si no espabila, viéndose forzada a transformarse por completo. Yo estoy seguro de que sí. Ya no podrá ser el lugar que dicta cómo funciona el mundo desde las alturas, sino que, bueno, tendrá que reconvertirse en un inmenso centro de mediación comunitaria.
Ajá.
Un lugar cuya única función sea aportar la estructura necesaria para que la sociedad en conjunto debata y descubra sus propias verdades.
O sea, pasar de ser el guardián que tiene todas las respuestas a ser el arquitecto que formula las preguntas correctas. Es un cambio de paradigma brutal, la verdad. Y bueno, nos devuelve directamente a esa sala de reuniones del principio, la del caos.
Uh-huh.
Si tienes un problema enorme sobre la mesa, asegúrate primero de si necesitas que cada experto haga su informe por separado, en su despacho y en absoluto silencio, o si lo que realmente urge es meter en esa misma sala, aunque duela, a las personas de la calle que están sufriendo las consecuencias de ese problema.
Eso es.
Tienes que averiguar si hoy toca trocear la fruta para verla más clara en tu Macedonia, o si ya es hora de encender la batidora, taparte los oídos y mancharse las manos. Así que bueno, ahí os dejamos esa idea para que le deis unas cuantas vueltas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.